Pero el viernes siguiente se desconsoló toda la gente hasta un punto inexplicable, con la noticia que corrió de que los franceses estaban en Segovia, en donde no encontraron resistencia alguna, sino unos pocos paisanos inquietos, que muy luego se sosegaron, habiendo sido castigados los motores. Cuya noticia, que refería en algunas cartas de aquella ciudad que habían visto algunos, según decían, estaba corroborada en el diario de Madrid de este día, que la traía del modo que queda dicho. Muchas gentes había en Madrid que no daban crédito al diario ni a dichas cartas, porque aseguraban haber visto otras y aún hablado a personas que aseguraban la derrota de los franceses en la referida ciudad, afirmando que habían oído a gentes que la habían presenciado. Y fundaban estos su opinión y su incredulidad respecto del diario en los embustes que habían visto en él desde el 2 de mayo, y en que el gobierno no podía publicar ninguna noticia desagradable a los franceses, y las que estos daban no merecían crédito alguno. A las 11 de este mismo día, se movió un alboroto muy grande, en que corrían las gentes a bandadas, diciendo que entraba ejército español en Madrid, y no habiendo salido cierto, se aumentó el desconsuelo y desconfianza que infundieron las noticias de Segovia. La tropa francesa se puso toda en movimiento al tiempo del alboroto y tomó las armas. Faltaron bastantes correos en este día, pero vino la mala de Francia, que trajo cartas de Bayona, y decían que Bonaparte había enviado diputados españoles a Aragón y Valencia para que se sosegasen aquellas provincias. Era grande el disgusto de toda la gente, tanto que dieron poco crédito a una carta de Cuesta, que se decía copiada de la original, en que decía al gran duque de Berg que tratase de capitular, o se dispusiese a resistir la fuerza con la fuerza, cuya copia la traían algunos con reserva. También dijeron en este día que la ciudadela de Barcelona y Castillo de Montjuïc había sido tomado por los españoles, matando a todos los franceses, con pérdida de 17.000 catalanes. Leyóse alguna carta que aseguraba que se habían presentado los franceses en Valladolid y que habían sido derrotados completamente, muriendo 5.000 españoles. Mas la gente estaba ya muy dudosa y desconfiaba de las noticias, viendo que se desmentían algunas que se habían afirmado mucho, como lo que se dijo de Bonaparte y el duque del Infantado, sucedido en Bayona. El gran ejército que venía, según afirmaban al principio. El general Solano para obrar contra los franceses, y lo mismo el conde de Torrefresno, la toma de Montjuïc y la ciudadela de Barcelona, que se supuso muchos días antes, con pérdida de 8.000 catalanes. La prisión de Murat, que se dijo estos días y no se confirmaba. El suceso mismo de Segovia, que todavía estaba en disputa en Madrid, no habiendo más que 14 leguas. Y la entrada de los ejércitos de las provincias en Madrid, que se aseguraba para antes del Corpus, no habiendo ni señales de ellos 3 días antes. Estaba, pues, la gente muy desalentada ya, sin embargo de que se sabía que el diario mentía mucho y que había innumerables espías pagados por los franceses que necesariamente habían de hablar a su favor, además de que el mismo gobierno, atendido el estado de las cosas y lo que podía temer de las provincias, se infería de que debía interesarse ya por la dominación francesa. Díjose también que se habían visto cartas del extremo de la Mancha, que referían los muchos destrozos hechos en Valdepeñas y otros pueblos por algunas cuadrillas de franceses, de que se infería que quedarían dispersados en la derrota de Sierra Morena, y así lo aseguraban algunos, hasta afirmar que las cercanías de Santa Cruz estaban infestadas de cadáveres, mientras que no faltaba quien decía haber visto carta de Córdoba que refería estar Dupont con su división en aquella ciudad sin haber encontrado oposición. El domingo no pasaron revista sino 4.600 franceses, y en el mismo día se publicó Gaceta Extraordinaria que contenía varios discursos hechos en Bayona al rey de España, José Napoleón, por varias diputaciones españolas, y que su majestad vendría pronto a Madrid. Toda la escena se cambió el lunes con las cartas que se recibieron de Andalucía, esto es, por la carrera de Granada, Andújar y La Mancha, que hablaban de la completa destrucción del ejército de Dupont, excepto los que escaparon de la retaguardia, que fueron acabados también en La Mancha después que habían hecho bastantes estragos. El correo de Sevilla y Córdoba y Cádiz no vino, y llevaba ya muchas faltas. Decíase que la pérdida de los españoles había sido corta, por la grandísima ventaja de las personas, Y estas buenas noticias, con las que se tuvieron el martes, volvieron a animar a los habitantes de Madrid. No vino el martes más correo que el de Extremadura y Asturias y la mala de Francia. El de Asturias trajo noticia de haber empezado a salir ya los tercios de tropas del Principado hacia León, a unirse con las de este reino y las de Castilla la Vieja. Y las de Badajoz y Cáceres hablaban del armamento extraordinario de aquella provincia, así de infantes como de caballos. Con un entusiasmo indecible, decían también que eran muchos los españoles que habían desertado del ejército que había en Portugal, a la fama del levantamiento contra los franceses, y añadían que venían también muchísimos portugueses. Hablaban de mucho dinero cogido a los franceses de Portugal, remitido desde Madrid, y que desertaban también muchos franceses. Todo este armamento y cuanto se hacía en dicha provincia era bajo las órdenes de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla. Decíase que los franceses iban a atacar Aragón por tres puntos, y también se fortificaban en Madrid, continuando los trabajos de baterías, fosas, estacadas, desde la subida del Prado por San Jerónimo hacia dentro del Retiro, y haciendo una provisión inmensa de víveres. Asegurábase en este día que habían quitado la vida en Valladolid al comandante de artillería de Segovia, que se llamaba Ceballos, por haberse fugado cuando entraban los franceses, y que estaba puesta la horca para ahorcar a los oficiales que hicieron lo mismo luego que los hallasen. Asegurábase que el general Cuesta había ido a Zamora para apoderarse de la artillería y que había puesto su cuartel general en Rueda antes que fuesen los franceses. En fin, teníanse noticias de que toda España estaba en movimiento con el mayor ardor. El ejército francés, que en número de 100.000 hombres había entrado en España desde un principio, tenía en Portugal 30.000, 15.000 en Cataluña y los 55.000 restantes a las órdenes del gran duque Murat desde la entrada de la Raya hasta Madrid. De los cuales, sin hacer mención de los de Portugal y Cataluña, prudentemente debía rebajarse hasta el día la división de Dupón, cortada y destruida en la entrada de Andalucía, según afirmaban todas las noticias, y se componía de 12.000 hombres, y más de 10.000 perdidos desde su entrada en España, por enfermedad natural, deserción y el ataque en Madrid el día 2 de mayo. Por manera que quedarían al mando del gran duque unos 33.000 hombres, y descontando lo menos 10.000 que no podían abandonar a Madrid y sus cercanías, quedarían para obrar contra Aragón y demás provincias sublevadas 23.000 hombres o poco más. Al mismo tiempo que consistía el armamento de Aragón solo en 60.000 hombres, con un tren formidable de artillería, y que tendría probablemente antes de un mes más de 100.000 de otras provincias contiguas que ya estaban armadas, dejando aparte las provincias distantes. De modo que se creía en Madrid que para dentro del término de un mes ya habría en España 400.000 hombres sobre las armas, de los cuales habría en la raya de Francia más de 200.000, después de tener destruido y cortado el ejército del gran duque, y sin poder todavía haber venido refuerzos de mucha consideración enviados por Bonaparte, porque tenían sus ejércitos a mucha distancia de la misma Francia en los países que tenían subyugados. Esos cálculos, fundados en todas las noticias que se tenían, así de dentro del reino como de fuera, daban las mayores esperanzas a todos los españoles y singularmente a los habitantes de Madrid, cuyo pueblo realmente era un pueblo sitiado. De donde menos noticias se tenía y había más misterio, era de los reinos de Valencia y Murcia, pero decíase también que el ardor para armarse había tocado en locura y que el primero ponía 50.000 y el segundo 40.000 hombres sobre las armas. Que en ellos, como en toda la costa de España, se tenía comercio abierto con los ingleses y que en todas las provincias de la costa habían hecho treguas con ellos. Los ingleses eran los mayores enemigos de la Francia. 14 años hacía que estaban en guerra sangrientísima, y estas dos naciones recordaban la antigua lucha de Cartago y Roma, con la diferencia de que Cartago no llegó nunca al grado de poder que ahora tenía la Inglaterra y que Roma le tuvo mucho mayor que ahora le tenía la Francia. Es excusado, por supuesto, decir que el poder de la Inglaterra era en los mares y el de la Francia en el continente. Uno de los medios que tomaron las juntas de gobierno de las provincias fue publicar gacetas ministeriales que desacreditaban cuanto se imprimía en Madrid y todas las operaciones de los franceses, con las razones más sólidas, enérgicas y precisas, y todos estos papeles circulaban por toda la nación.